Seguimos en el cíclico y como te contamos en las ventas, la situación de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel se encuentra en una fase de escalada regional crítica tras la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei. Y para entender más, estamos en línea con Julián Splinderman, analista político especializado en Medio Oriente. Hola Julián, Alexis Selener te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal Alexis? ¿Cómo andás?
Muy bien, por suerte, te agradezco mucho la entrevista. Y bueno, para la gente que no entiende mucho el conflicto, contanos un poco por qué se inició y cómo está ahora.
Bueno, este es un conflicto que básicamente el inicio es en 1979, cuando el Irán revolucionario emerge de la mano de la Ayatollah Khomeini y esencialmente declara retóricamente una guerra contra Israel y Estados Unidos, a quienes llama el gran Satán y el pequeño Satán, ¿no? El gran Washington y el pequeño Jerusalén. Y desde ahí viene patrocinando terrorismo y saboteando lo más posible estos países. Se agrava la situación a partir del siglo XXI cuando un grupo opositor exiliado denuncia que Irán tiene un programa nuclear clandestino y ahí comienza toda una serie de movimientos diplomáticos a priori para contenerlo, y después se agrava con una campaña clandestina de Israel, sobre todo con algún apoyo norteamericano, para sabotear ese programa y a la cúpula científica. Luego, por su parte, Irán va construyendo lo que se llama una estrategia de círculo de fuego, que es rodear a Israel de proxies hostiles, Hezbollah en el Líbano y en Siria, las milicias chiitas pro-iraníes en Irak y en Yemen, también en Gaza con la alianza con la Yihad Islámica Palestina y Hamas, a pesar de que son sunitas. En fin, toda una idea de rodear a Israel con grupos terroristas cercanos que le permita a Irán atacar a Israel sin tener que padecer una represalia directa. Algo como ocurrió en la Argentina, cuando fue Irán el perpetrador de los atentados en los años 90 y clama inocencia a pesar de su involucramiento comprobado. Bueno, finalmente, el 7 de octubre del 2023 cambia la ecuación geoestratégica regional por completo. A partir de acá ya hay una confrontación directa por primera vez en la historia entre Israel e Irán, donde primeramente Israel recibe muchos misiles iraníes y en represalia les bombardea simplemente las defensas antiaéreas para darle la señal de que la cortan porque los puede dejar expuestos. Irán no entiende este mensaje, no lo quiere ver, continúa acelerando el programa nuclear y el armado de misiles balísticos. Finalmente, el año pasado, en una operación israelí primordialmente, y luego se suma a Estados Unidos de manera definitiva, bombardean las instalaciones nucleares de Irán, la cúpula científica nuclear.
Te interrumpo un segundo. Eso fue cuando Trump dio la conferencia de prensa donde les avisó que tenían que desarmar su toda su, digamos, armamento nuclear, ¿no? Y después atacó.
Claro, exactamente. Él primero hizo eso en ambos casos. Primero les advirtió e invitó a negociaciones, cosa que Irán, ofendido como estaba, no tomó, y luego se dio estos ataques aéreos, que están localizados en objetivos militares, nucleares y demás, ¿no? A veces vemos las fotos donde explota un edificio en Teherán, pero no es contra civiles, es un edificio usado por la cúpula militar en pleno centro de Irán. Y bueno, y finalmente uno hubiera imaginado que a partir de Irán ya entendió que confrontar con la máxima potencia militar regional y la máxima potencia militar mundial no podía, pero no, siguió acelerando, tratando de enriquecer uranio, aumentando la producción de misiles balísticos, 100 misiles balísticos por mes. Y estaba haciendo acuerdos con China y Rusia para la provisión de armamento defensivo importante. En esta coyuntura, el presidente Trump nuevamente invita a la negociación diplomática a los iraníes, quienes la aceptan, pero trasciende que en las negociaciones los iraníes estaban alardeando de que todavía estaban enriqueciendo uranio y de que no iban a ceder su derecho nacional al programa nuclear. Y acá es entonces donde se toma la decisión conjunta de Washington y Jerusalén de esta vez no solo destruir las instalaciones nucleares, sino también buscar una caída del régimen para terminar de una buena vez con esta amenaza persistente que lleva casi medio siglo desestabilizando al Medio Oriente y al mundo.
Después te iba a consultar, bueno, viste que Irán amenaza todo el tiempo con bombardear cualquier embajada de cualquier parte del mundo. Entonces lo que te pregunto es, ¿tienen, o sea, tanto poder como para enfrentarse a Estados Unidos e Israel? ¿O son amenazas que ellos hacen o lo pueden hacer?
Yo creo que son amenazas reales, en el sentido, a ver, yo no tomo el precedente de que ya habían atacado embajadas en otros países del mundo, te hace pensar que pueden. El tema es que puede ser también un poco de retórica en este momento para tratar de disuadir la agresión de Estados Unidos y de Jerusalén, pero yo creería que la capacidad la tienen. Lo que ocurre es que en este momento están muy concentrados en su supervivencia y no estoy seguro de que puedan articular atentados internacionales de envergadura. Tienen células dormidas por toda América Latina, en Europa, en otras partes, ¿no? Con lo cual es difícil responder sobre la calidad operativa que tengan real, pero en este momento los veo mucho más a la defensiva, digamos.
Claro. No, yo me imagino que si juntás Estados Unidos con Israel, no sé cuánto tiempo puede aguantar Irán con lo que tienen. Tienen mucho, evidentemente, de defensa y para atacar, pero bueno, estamos hablando de Estados Unidos e Israel, ¿no? Dos países ya con bastante tiempo fortalecidos defensivamente y para atacar también.
Sí, yo coincido con eso. Lo que agregaría nomás como advertencia es que puede que la estrategia del régimen sea sobrevivir al bombardeo. Es este bombardeo no puede ser eterno. En algún momento van a llegar un momento donde van a decir, bueno, ya está, ya hemos aniquilado buena parte de Irán, buena parte de la infraestructura de misiles, nucleares, etcétera, y no va a ser eterno. Y ahí es donde Irán podría estar jugando con eso, a tratar de aguantar lo más posible hasta el fin de la campaña y luego tratar de rearmarse. De alguna manera, como jamás hizo Gaza y como
que terminó rindiéndose, claro.
Está mucho más devastado, pero bueno, con alguna capacidad de regrupo que todavía mantienen. Entonces habrá que ver un poco ahí la determinación de Estados Unidos e Israel de hasta dónde llegar. Por ahora se habla de que va a seguir varias semanas más, de alguna manera, en la campaña.
Claro. Y la última que te hago es, ¿qué impacto va a tener en la economía mundial? Me imagino, bueno, en el crudo, en el petróleo seguro, pero en algo más. Por ejemplo, se ve afectado Dubái, que es un lugar turístico, dicen muchos, y que las afectaría un montón. ¿Qué opinas de eso?
Mira, no soy analista económico. Lo que diría es que sí, el petróleo, el mercado de petróleo se han afectado, pero no radicalmente, porque la OPEP, que está manejada mayormente por el mundo árabe, por Arabia Saudita y ellos del Golfo, controlan un poco el flujo y ya anunciaron que iban a aumentar la producción, porque de todas maneras ya el sistema económico internacional está acostumbrado a esto, va a ir en el Medio Oriente y no es que los toma de sorpresa.
Claro, y se quedan sin nada.
Y por otra parte me parece también que está más acotado porque era Venezuela, que es un gran productor de petróleo, está en la órbita norteamericana.
Claro.
Así que en ese sentido diría que sí, que puede haber obviamente efectos inflacionarios, efectos locales, una guerra importante con repercusiones globales, pero no magnificaría en este momento esa consecuencia económica mundial.
Bueno, y una más te hago porque me encanta hablar con vos. Y para la gente que dice se viene una tercera guerra mundial, ¿eso es así o esto es más pequeño y bueno, puede quedar acá?
Para que hubiera una tercera guerra mundial, tendrían que incorporarse China y Rusia verdaderamente. O sea, que Europa responda a los ataques que Irán le ha hecho ahora, o que lo hagan los países del Golfo, o quizás Turquía, ¿no? Que fue atacado y estás. Bueno, podría ser, pero verdaderamente son China y Rusia los que
Tienen fuerza, claro.
La Rusia la veo muy involucrada en Ucrania y indispuesta a confrontar con el Estados Unidos, y China menos todavía.
Claro.
Así que si bien nunca se puede descartar nada, porque las guerras se sabe cómo empiezan y no cómo terminan, a la evaluación actual sería prudente con esa lectura.
Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, Julián, como siempre. Muchísimas gracias.
Al contrario, Alexis.
Un abrazo grande.
Otro.
Gracias. Chau, chau. Bueno, pasaba Julián Splinderman, analista político especializado en Medio Oriente. Bueno, y explicando un poco cómo se inició esta guerra de hace cientos de años y cómo puede continuar hacia adelante. Y la pregunta que se hace todo el mundo, viste, que uno tiene miedo. Vivimos una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, nosotros quizás éramos chicos o no habíamos nacido, pero lo estudiamos y siempre decimos, ¿se puede venir una Tercera Guerra Mundial? Bueno, no se puede descartar, ni tampoco se puede afirmar, dice Julián, pero cada vez vemos más guerras y más países que son potencia, que si se involucran, bueno, está el riesgo ese. Bueno, seguimos con mucho más en el Gílico. No se vayan, que ya nos vamos directo a ver qué está pasando en Dubái.